Esto es con el calzón por fuera.
Amigos y amigas de todo el planeta, esto es con el calzón por fuera en su episodio número 150.
Alguien que sepa chiflar así.
No puedo
Vino
creer,
Raxel,
tío.
es el que chifla.
Exacto, no vino. ¿Por qué no invitamos al Axel? Se me olvidó al Raxel.
Pues no sé, el neto así es. A ver, aquí, mire.
Por menso, la neta sí se me olvidó.
Pongan así
Oigan.
esas reacciones, emociónense, que la gente vea que están este.
A ver, mire. 150
150.
capítulos. Les diría que se dice
Exacto.
fácil, pero pues no es cierto. O sea, es bien difícil esto que acabamos de yo de.
Ay, es, le metemos tanto tiempo.
Pues sí.
Bueno, sí, está bien.
Hay pura consistencia aquí, Claudio Cuevas.
Exacto.
Compromiso con la comunidad ñoña, con nuestro lado más virgen.
Estamos, estamos muy felices de que este proyecto siga adelante durante estos 150 programas y que lleguemos al 1500, ¿no?
Bueno, ¿quién es? Bueno, primero, dijimos que les íbamos a enviar unos saludos a las personas que nos han estado escribiendo y Claudio Cabas, ahorita como es súper hábil, nos va a pasar quiénes eran. Bueno, pero
Dije.
mientras tanto, ya hemos contado varias veces esta historia, pero primero agradecerle a Franco Magno por ser parte importante de este show. Y al Claudio Cuevas también y a Carinto Radio, que como ya dijimos la semana antepasada, empezó como un infomercial que se grababa en esa plataforma de Carinto Radio. Y ahora mírenos, muchos lustros después, aquí nos encontramos. ¡Lústrame esta! Diría algún pelafustán, que no soy yo, obviamente yo soy una persona. Seguro que han oído que yo soy educado, soy un caballerito, un chico bien portado, un joven reposado y siempre bien vestido. Yo no sé quién ha mentido.
A
Puro
ver,
noventerismo aquí.
no puedo encontrar los saludos, no sé por qué
Ay,
no.
no. Bueno, primero quisiera yo hacer una pregunta.
No te
Cuando
preocupes.
grabamos todavía en audio, el Franco Magno tenía un podcast que se llamaba Wings Army, no, espérate. Comics Army.
Comisarme.
Comics Army, no era Wings Army. ¿Grababan en Wings Army o por qué?
De hecho, los primeros capítulos los grabamos en un Wings Army y por eso le tomamos el apellido al podcast. Sí, pero estamos hablando de hace un rato.
¿Con quién
Pues
grababas, Franco?
más de 12 años, sí.
Viendo la fecha en mi computadora, sí, más de 12 años. Fácil.
¿Y con quién
Mucho.
grababas, Franco? ¿Eras tú solo? Yo nunca oí
No,
ese programa.
no, 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 no. Teníamos invitados. Obviamente el creador, el co-creador era Bishop.
Bishop.
Una gran persona y teníamos como invitado cualquiera que se acercara a nosotros mientras grabamos, porque lo hacíamos en un espacio público, ¿no? Entonces tuvimos desde
Allí
los
al
meseros,
mesero lo entrevistaban. ¿Qué onda aquí?
o meseras hasta pedigüeños o incluso por ahí algunos músicos involuntarios. Creo que tuvimos incluso un mago alguna vez, tuvimos
No me acuerdo.
algunos otros entusiastas de las redes. Creo que en esa época incluso no había tanto el concepto de influencer o de podcaster como tal, profesional. Y era una experiencia muy divertida hablando justamente de esto, ¿no? Y curiosamente creo que hoy es una buena oportunidad para ver cómo da vueltas la industria, cómo lo que es novedoso hoy y mañana es apestado, vuelve a ponerse de moda eventualmente. O sea, solo es cuestión de tiempo para que otra vez, Iron Man esté de moda, Doctor Doom esté de moda, como
Rob
ahora,
Liefeld está de moda.
los Eternals estén de moda otra vez, alguien esté llorando porque hagan una serie de Iron Fist que no existe, nunca existió.
¿Para qué existiría esa mierda? Why en la Tierra? Why on Earth?
Don't know, yo no sé.
Oye, Franco, ¿y qué ha sido del Bishop? ¿Lo has visto?
Digo,
¿Has ido
no
a jugar
quisiera
boliche con él?
hablar. No, 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 bueno, fíjate que no. Y el Bishop, yo sé que es bueno, ¿eh? Lo que sí sabemos todos de Bishop es que es culichi, es sinaloense, es amante del béisbol, amante de sus tomateros. Pero no, tiene rato que no lo veo en persona, sí platicamos de repente en internet. Sé que ha hecho una buena vida, se ha alejado de este vicio malvado
Ah, pues
de
con
hacer
eso.
corajes con los cómics,
Hacer
entonces.
corajes con los cómics gringos, digo.
Ese fue el primer paso a una buena vida.
Fue el primer paso. El problema de los 12 pasos, el primero es no abra el cómic para no hacer corajes y no abra redes sociales para no hacer entripados. No, pero todo bien, ¿eh? Digo, ha avanzado mucho y de esa época, sí me acuerdo, que conozco a Neto. De hecho, a él lo conocí primero por la palabra, ¿no? Por los comentarios, creo,
En
hace
los comentarios del Francomagno Blogspot.
Blogspot. Y, uff, de eso tiene, pues, estoy viendo, 2000, estamos 2025, yo creo que eso fue de 2000, híjoles, 8, 9,
2008,
10.
2009, sí.
Neto era el clásico troll que estaba ahí molestándote,
Sí,
diciéndote
era,
de
oh, lo
cosas.
bloqueé.
No, el que molestaba era este que ahora trabaja en la covacha, ¿cómo se llama? Dwarf,
Pues
era el
varios,
nombre.
un saludo a la covacha, todos eran trolls ahí, ¿eh? Los que eran fans serios eran los huevonazos de Marvel, pero los de la covacha eran todos trolls, todos, sin excepción.
Todos troles y siguen siendo unos troles, los queremos, pero son troles.
Los queremos con sus defectos múltiples.
Mira. Ay,
Oigan,
no.
pues bueno, demos paso.
Fíjate que
Dime.
hablando de eso, Neto, de esas épocas, aquí tenemos un saludo que nos mandaron Ricardo, que dice, sigue con el podcast. Yo los retomé, los oía hace mucho y creí que había desaparecido. Ahora los escucho otra vez muy feliz. Saludos desde Holanda. ¡Qué húbole! ¡Qué
Saca
húbole!
las drogas, digo, los tulipanes, los tulipanes.
Esperemos que sí sea así. Esperemos que sí sea cierto y que no nos esté ahí diciendo nada más que no, desde Holanda y esté ahí en
En
Gómez.
Tultitlán, ¿no? Un saludo al Estado de México.
Sí, aquí en Ecatepec.
Exacto. Y también tenemos uno que dice de Topo Guapo 5. Dice, yo sí los veo.
Ahí está, y
Ahí está.
Topo Guapo, y también mi amigo Akunin, también nos sigue.
Exacto. Ahí vamos a ir siguiendo dando saludos a las tres personas que nos escriben. Entonces, pues en este programa muy especial, vamos a hacer un reseñar un cómic también muy especial que. ¿Qué será? Podría ser parte, ¿no? De este renacimiento que tuvo Marvel después de estar casi en la quiebra. Bueno, estar en la quiebra y todo ese renacimiento que tuvo. ¿Qué fue? ¿Qué fue año esto? Ay, híjole.
¿Quién sabe? Yo compré el número uno de esta serie que vamos a reseñar. No me, en
¿Qué
el
coño les
dibujo me
digo?
gustó, pero el tema no me gustó tanto y lo abandoné, pero no me acuerdo exactamente.
Pero pues estábamos hablando de que de los 2000 o más para atrás.
No,
Sí,
no.
¿no?
2000s, 2000s.
Sí, ¿verdad? No sé, Franco, a ver, tú dinos. Ah. Aventando la bolita, ¿no, Franco?
Debe ser, digo, me puedo estar equivocando. Creo que es la época de los 2004, 2005. Hablando en términos de Estados Unidos, Marvel a finales de los 90 tenía una gran crisis económica. Vivía prácticamente de mal vender sus licencias y de los cómics que editaba con X-Men. La
Había
edad dorada de los X-Men, de hecho, ¿no? Porque realmente tenían una muy buena base de personajes, un buen equipo de creativos, un gran equipo de artistas, gran, gran equipo. Yo creo que lo mejor que tuvo X-Men fue a finales de los 90, principios de los 2000. Y luego aparece el concepto de Ultimate, el universo Ultimate, ¿no? Y el primero de lo primero
2003.
fue Spider-Man, Avengers, bueno, los
Bueno,
Ultimates,
Ultimates, y luego ya de ahí
Cuatro
salió.
Fantásticos, y X-Men, ¿no?
Sí.
Y en esa época fue un relanzamiento. Yo recuerdo, estamos hablando de lo primero de Internet en México, al menos, donde podías leer gratis los cómics de Ultimates en la página de Marvel.com. Pero el gran problema era qué hacemos con nuestros personajes tradicionales, ¿no? ¿Qué hacemos con las líneas de toda la vida? Y es en ese momento donde Marvel trata de ofrecer una versión un poco más madura de algunos y crea la línea Marvel Knights, los Caballeros de Marvel, ¿no? Y ahí, dentro de la primera tanda, porque fueron varias, venía Punisher, creo que venía Moon Knight y venía Daredevil, ¿no? Y era como una intención de ofrecer una versión un poquito más pensada, un cómic no tanto de número a número, sino en arco, que es un concepto que luego se volvió muchísimo más popular, y con una serie de acontecimientos mucho más densos, ¿no? El típico cómic que inicia y termina con el personaje igual, sino de que de verdad hay una consecuencia de lo que estás leyendo. Y uno de los cómics, bueno, el cómic del que vamos a hablar hoy, creo que es uno de los que mejor aprovechó esa etapa.
Sí,
Muy
ya
emblemático.
estoy viendo aquí que es noviembre del 98
Y
y
termina en el 99.
hay que decir que, o sea, Marvel Knights se lo ofrece, o bueno, es como dijéramos que Marvel pues contrata a este Quesada y a Palmiotti, ¿no? Que ellos en esta época tenían su propia editorial que era la de Event Comics y que básicamente les dice así que, pues a ver, vénganse ustedes a manejar este imprint, ¿no? Este sello, mini sello dentro de Marvel, que se llama Marvel Knights, y ustedes manéjenlo y vean a ver qué pasa con ellos, ¿no? Qué pueden hacer interesante. Y de ahí se da esta colaboración que por lo menos en su momento sí fue muy importante, porque con Kevin Smith, ¿no? Que es el escritor. Que ellos se conocieron, Quesada, Palmiotti y Kevin Smith se conocieron, porque por esta época también es en la película donde Kevin Smith está hace la de Chasing Amy, que trata precisamente acerca de unos dibujantes de cómics, y en varias escenas salen ellos, ¿no? Sale Quesada, Palmiotti, salen ahí en la película caminando en una convención, se conocen y son amigos y toda la onda, y como que me imagino que de ahí sale la amistad y donde se lo jalan a escribir el cómic. Y que en su momento era una cosa muy importante porque Kevin Smith en ese momento era como que, no sé, a lo mejor en México no, pero en Estados Unidos sí era una figura muy así como que así como Neto, el rey de los nerds, ¿no? De los ñoños. En esa época Kevin Smith era eso porque en sus películas hablaba acerca de los temas que nos gustan, de Star Wars, de los cómics, les digo, en Chasing Amy hablaba. Se ven escenas de una convención de cómics, los protagonistas son escritores de cómics, toda esta cuestión de ciencia ficción. Entonces, él era así como que el nerd mayor que había en esa época en Estados Unidos, se lo jalan a escribir un cómic y aunque mucha gente no daba 2 pesos por él en hacer cómics, pues por lo menos sí siento yo que dio un empujón bastante bueno, ¿no? A la línea.
Sí, jaló a personas que seguían a Kevin Smith, a los cómics, y si también ya era seguidor de Quesada y Palmiotti, creo que fue una buena estrategia tratando sobre todo de llevar cómics a personas, a diferentes públicos, pensando que ya el público ya estaba agotado y que ya no podían encontrar otro nicho, hicieron este intento y creo que les funcionó. A mi punto de vista, bastante local en Torreón, es una serie que sí tuvo repercusiones, o sea, sí tuvo el éxito deseado, atrajo nuevos lectores. No sé cuáles fueron sus impresiones.
Pues no sé, o sea, tú Franco, o sea, tú lo leíste en su época o ya fue después, así que lo leíste.
Sí. Primero una corrección, esta fue antes de toda la ola de la línea Ultimate,
Sí.
de los 2000 para adelante, esta fue del 98 en efecto. Sí recuerdo que fue para muchos de nosotros fue una presentación del personaje de Daredevil, sacándolo un poco de este marasmo del personaje urbano que se enfrentaba siempre con Kingpin, con este tipo de villanos, y adentrándolo en un terreno donde Daredevil quizás no tenía ya tenía tiempo que no exploraba, que era el de los supervillanos, ¿no? Estos tipos que son capaces de manipular un poco más allá del peligro urbano. Creo que es uno de esos cómics que logra dotar al personaje de una profundidad que va un poco más allá del bueno porque es bueno. Nos pone a un Matt Murdock en una encrucijada profunda, ¿no? No nada más es rescatar, en este caso, a un bebé, que es un poco como el leitmotiv del cómic, sino rescatarse un poco a sí mismo en el camino, en las creencias, ¿no? La saga está armada de tal manera de que cada número, al final del mismo, algo que no nos podría parecer increíble, pero anteriormente no era así, cada número te deja con el corazón en la mano, ¿no? Es tremendamente bien escrito, creo que es prolijo en su hechura visual. Tenemos a un Quesada en una época donde venías de hacer Azrael en DC Comics, que creo que fue también una muy buena época para él como dibujante, como artista. Pero en el caso de Daredevil, creo que logra ofrecernos esta visión cinematográfica del personaje. Cada página es tratando de emular un poco un storyboard, mostrarnos a profundidad cada uno de los personajes en la medida de lo posible, porque obviamente hay algunos que duran menos tiempo vivos que otros, y sobre todo esta dicotomía del personaje principal de Daredevil. Creo que para Marvel siempre ha sido atractivo, ¿no? Mostrar a Matt Murdock como este superhéroe que tiene esta especie de freno de mano por ser católico. A lo mejor es algo que otros superhéroes de Marvel se cuestionan menos al momento de soltar el primer puñetazo. Y en la medida de lo posible, Matt Murdock trata de contener esta capacidad de agresión que tiene, esta capacidad de violencia que puede desplegar, bordeado por sus creencias. Finalmente, el Diablo de la Guarda va mucho enmarcado en un sentido del catolicismo, incluso al principio parece ser que te está contando como el regreso del Mesías o de Satanás, depende de ti, si lo
El
vas a proclamar
anticristo.
el anticristo en este caso. Y tiene un par de giros de tuerca muy interesantes. Yo recuerdo, tiene algunos números que son simplemente, digo, no sé, creo que marcan profundamente al personaje, no nada más por su relación con su fe, sino también por su relación, las relaciones afectivas que había sostenido anteriormente. Ya sabemos que Karen Page sí fue siempre un personaje central en la vida de Matt Murdock, difícil en la vida emocional, pero aquí lo llevan a otro nivel, ¿no? Ya sabíamos que Bullseye es un personaje némesis de Daredevil, es el enemigo por antonomasia del protagonista, pero aquí también lo llevan a otro nivel. Y para mucha gente en su momento, digo, estoy hablando de una saga que ya tiene 25 años, el final fue un poco choqueante porque no te mostraba al villano que tú esperabas, sino que te traía a uno que de repente muchos dirían.
What?
Pero creo que con el tiempo lo puedes concebir como algo de caos, porque también la vida es eso, ¿no? También la vida es esta parte donde no todo lo que está planeado, no todo lo que tú crees que te va a hacer mal, finalmente termina siendo definitorio, sino que está esta situación, este elemento de caos, que también le ha terminado de ir a Daredevil, ¿no? Este ingrediente de lo inesperado creo que en esta saga se introduce y termina maximizándose en las que vienen, donde otros autores entienden que no puedes crear un gran personaje de cómic siempre apoyándote en tu galería usual. Creo que las grandes historias a veces salen cuando te arriesgas un poquito e introduces este elemento de caos, o en este caso un villano inesperado, muy inesperado, debo agregar, para darle ese toque único. Para mí fue una saga que sí me dejó wow, le tuve mucha fe a Quesada y mírenme, aquí sigo. Ya no creo en Quesada, pero creo en los cómics.
Totalmente de acuerdo. Fíjate que una de las cosas que me gusta mucho de Diablo Guardián es, como ya lo mencionaste, el final de cada número, el cliffhanger, y en cada uno de los números, ya al final no, pero existe esta carga moral que, como ya mencionaste, el Daredevil o Diabólico, como lo conocíamos en los 80s, los que éramos niños en México, Diabólico, el hombre sin miedo, sí, el hombre sin miedo. Es exigir llevar a un grado superlativo la moralidad de Matt Murdock. Es llevar a ¿qué harías por salvar al mundo? Este Daredevil es católico. Tu deber es proteger al inocente porque también es un abogado que cree en el sistema 100%, pero le llegan con esta carga porque es una carga tremenda que le dicen, tienes que cuidar a este niño porque puede ser el Mesías, pero también puede ser el anticristo. Entonces, es una carga moral de, mato a la bebé o la dejo o qué, o sea. Es un conflicto moral que lleva a Matthew a unos niveles que nunca había sufrido de un estrés moral, si se puede llamar de esa forma. A mí me gustó mucho porque número tras número decía, no, pues sí que la mate. No, no te creas, no la mate, es una bebé, ¿cómo la va a matar? Entonces, y la galería de invitados que va desde la Viuda Negra, pasando por el Doctor Strange y el asombroso Hombre Araña, créanme que número tras número va creciendo, va evolucionando la historia y vas descubriendo cosas hasta que al final ya se descubre y pues está muy padre. Si no la han leído, créanme que sí se la recomiendo. No les vamos a decir quién es el villano, pero sale incluso Mephisto, sale ahí de hace una aparición. Todo lo que ustedes deseaban que estaban viendo WandaVision y ¡oh, es Mephisto! ¡Es Mephisto! Aquí sí sale Mephisto, señores.
Fíjate que sí, o sea, pues todos estos temas que estamos mencionando, todos los de la religión y todo esto, es una cosa que traían, bueno, que trae siempre el Kevin Smith en su onda, pues también católico, según yo. Estaba no sé si dirigiendo o estaba por hacer la película esta de Dogma, que también trae mucha esta carga religiosa acerca del diablo, de los ángeles, el infierno. Entonces, y esto que mencionan ustedes, ¿no? De la galería de personajes que él utiliza, pues es el. Él siendo fan, ¿no? Como que le dan los juguetes y él dice, pues estando yo aquí, puedo usar a Spider-Man y puedo usar y puedo usar así, ¿no? Como que él mismo dice, pues es mi oportunidad, no sé si alguna vez vuelvo a escribir otro cómic, pero aquí yo por lo menos saco a todos los que me gustan, ¿no? Y de ahí que empieza a tener estos otros invitados, ¿no? Pues se me hace chido, enriquece la serie. Yo nunca, creo que antes de esto no, nunca he leído un cómic de Daredevil, la verdad. Lo leí,
Oh.
lo la vi, lo leí, les digo, por esto, y sobre todo yo lo leí porque yo era fan, bueno, soy fan de Kevin Smith desde esa época, y me llamaba mucho la atención. Yo decía, ay, güey, pues el Kevin Smith o sea, les digo, para los que éramos los fans de él, sí era así como que, güey, qué chido, el güey ya se viene a los cómics, ¿no? A escribir cómics. Entonces, era una cosa muy, muy, muy chida. El cómic, les digo, tiene, sobre todo por decir, en muchas paredes hay referencias a los cómics que estaba haciendo Quesada en esa época, a sus personajes, que les digo, de esta editorial de Event Comics. Ahí se ven los grafitis con algunos de los nombres. Trae mucho la onda también esa de que ahora se utiliza mucho en las películas, ¿no? De Café Ditko, ¿no? O no sé qué Miller, ¿no? La calle Miller, cosas así, ¿no? Donde se hacía referencia a creadores muy importantes de Marvel, ¿no? También se ve mucho esto en los dibujos que tiene ahí de la serie. Y no sé, a mí la verdad sí, el final, igual, el villano final sí me saca de onda. No sé todavía, no sé si me convence o no que sea ese. A mí sí me deja así como que, ay, híjole, no sé. Y también por momentos trae que el hecho de que se ve que el Kevin Smith no. Bueno, en su estilo muy de sus películas, los personajes hablan y hablan y platican y platican y platican y platican, ¿no? O sea, hay páginas que sí están muy llenas de textos, de que es su estilo de escribir, ¿no? Tus personajes siempre están platicando, siempre están hablando de algo, ¿no? No se pueden quedar callados. Entonces,
O tú, Claudio Cuevas, escribe Kevin Smith, ¿o por qué?
Y fíjate, aquí Neto, para una cosa que te había mencionado, que te decía
Ah,
yo,
de la
que
película.
estos tres niños son los niños que salen en Dogma. Entonces, ese también aprovechó ahí como para hacer un crossover, por así decirlo, y así como que ligar su universo a este cómic que él escribió. Entonces, digo, y yo creo que en lo visual hay muchos dibujos de Daredevil de aquí de Quesada que siguen siendo imágenes muy icónicas, ¿no? Que ya se quedaron así como que necesitamos una imagen de Daredevil y ponen una de esta serie, ¿no? Tiene muchas páginas donde el Daredevil en poses y todo esto que le quedaron a Quesada muy, muy chido, ¿no? Bueno, a Quesada con este Palmiotti que lo estaba entintando, muy, muy chido. O sea, sí tiene como que por todos lados, lo necesario para convertirse en una historia clásica, ¿no?
Y se convirtió, digo, sigue siendo un referente para los que somos unos ñoñazos vírgenes. Sí, sigue siendo una referencia a esta serie. Oye, Claudio, ¿y dentro de la publicidad no había uno que dijera tome pim y haga pum?
No, ¿por qué?
No, pues no. Para ver si había una referencia a Condorito, pero ya vi que no.
Ah, no, no, no. Y no sé si fijaron que, por decir, aquí en las firmas de Quesada Palmiotti venía el numerito que era lo que se llama ahora el Legacy Number, ¿no? El Daredevil bueno, volvió a un número uno de Daredevil, pero ellos ponían aquí el numerito que, por decir, en la continuidad sería el número 383, ¿no? Las
Oh.
portadas de ellos tienen el numerito ese que sería como el Legacy que se le dice ahora. Y esta imagen, ¿no? También es así como que de esas que se usa mucho ahorita, ¿no? Bueno, cuando hablan de Daredevil, esta es una de las clásicas. Pero ustedes o sea, ¿les renació así con el amor por Daredevil? ¿Ya lo tenían? ¿O no? Así como que nada más por la novedad.
No, a mí el amor por Daredevil, yo cuando leía los cómics de Diabólico, a mí no me gustaban, y menos no me gustaba el dibujo. Mi amor por Daredevil nació cuando leí ¿cómo se llama? La época de Frank Miller en Daredevil. Me enamoré completamente del personaje. Luego, pues ya le seguí. O sea, lo leí ya fuera de tiempo, ¿no? No, no crean que lo leía en su momento. Lo leí cuando ya era un clásico consumado. Y está bien chido. Daredevil tiene esta cosa que puedes. Tienen cierto. El personaje tiene estas características de personaje de novela noir, o noir, como si le quieren pronunciar en francés. Noir. Que te permite hacer cosas muy artísticas. Muy, muy artísticas. Y como suele estar fuera de la continuidad del universo Marvel, suele. No siempre. Pero suele estar. Le da una libertad creativa a los autores que está muy chida. Pueden atreverse a hacer cosas que en otros lugares no, o que no se los permite la continuidad.
¿Y tú, Franco? Después de leer esta serie, ¿te saliste a la calle a las azoteas?
Fíjate que mi primer acercamiento con el personaje sí lo conocía, pero no lo había leído de manera asidua. Sí, tenía como la idea, ¿no? En México, la primera edición, un cómic, el primer cómic en español que leí de Daredevil fue en efecto este que edita Televisa, fue Televisa, ¿no? De hecho fue los primeros, creo que fue con el que Televisa lanza su línea de cómics en México, si mal no me equivoco, igual me estoy
No, fue
equivocando.
con un Wolverine.
Pero creo que fue El Diablo de la Guarda. De
Ah.
Daredevil. No sé si era un flipbook, ¿no? No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. Sí sé que fue El Diablo de la Guarda. Sí sé, eso sí sé. Y me gustó mucho, 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 mucho. Y aquí en México tuvieron la puntada de cortar toda la parte entre Smith y y Bendis, porque hubo unos cómics como en medio, Y cuando empiezan en Televisa, fue con el cómic de Brian Michael Bendis, el run de Brian Michael Bendis. Ah, no, entonces el anterior fue el de Editorial Vid, con Diablo de la Guarda, creo. El caso es que empiezo a leer el cómic en esa época. Yo creo que el gran mérito de Kevin Smith no nada más fue esta saga, que sí creo que tiene mucho, mucho mérito, sobre todo en establecer el tono, sino que a partir de ahí se comienza a construir un nuevo mito del personaje, ¿no? El Daredevil de los 90, el posterior a Frank Miller, fue un personaje muy manoseado. Creo que en Marvel tampoco tenían muy claro exactamente qué querían hacer. Le dieron amnesia, le pusieron un traje donde revelaba el rostro, lo mandaron a Europa. Te estoy hablando de la época de la saga del clon del Hombre Araña, donde había mucho desaseo, ¿no? Porque en Marvel al interior había mucho caos. Lo toma Kevin Smith, lo establece como un héroe urbano, y a partir de ahí los creadores que siguen a Kevin Smith, por ejemplo, en la época donde estaba él, pues estaba Quesada dibujando, luego entra David Mack, que hace un muy buen trabajo, a mí me gusta mucho el trabajo de Mack, luego entra Bendis propiamente con Malev. Duran un buen rato. Creo que Bendis establece, si ya tenía el marco de Kevin Smith, Bendis establece el tono del personaje, ¿no? Durante muchos años también era muy difícil separar al personaje de Daredevil de lo que estaba escribiendo Brian Michael Bendis, porque se echó muy buenas historias, ¿no? Y dejó muy buenas sagas. Creo que para muchos que entramos en esa época en el personaje, esta parte donde lo desenmascara, donde revela la identidad, donde se vuelve muy vulnerable y pero al mismo tiempo no puede dejar su cruzada personal, fue muy interesante. Donde entran nuevos personajes de soporte, ¿no? Porque no estaba Karen Page, entra Mila Donovan, que es un personaje interesante, y luego entra Ed Brubaker, que hace un gran run también en Daredevil. O sea, te estoy hablando de que estuvo casi, casi tocado por la buena suerte durante una década de buenos guiones. O sea, es mucho tiempo para un personaje de cómic. Muchísimo. El Hombre Araña no junta 2 años buenos y Daredevil tiene 10 buenos años. Entonces, yo creo que no podríamos entender todo lo que siguió, porque es verdad, yo le he tirado mucho a Brian Michael Bendis, pero tengo que reconocer que el tono que hizo con Daredevil para mí sí funcionó. Luego lo quiso replicar en otras sagas y a mí no me gustaba tanto como lo hacía, pero en este personaje en particular era una joya, ¿no? Yo sí lo recomiendo para entender al personaje que tenemos hoy, incluso la serie que estamos viendo en Netflix o en Disney Plus ahora, no se entiende sin el Diablo de la Guarda.
Y fíjate que es cierto que mencionas estos dos, por decir, no recuerdo si esa debe de ser, Bendis debe ser de sus primeros trabajos en Marvel, ¿no? Porque volvemos, Quesada y Palmiotti, que venían de la onda más de su propia editorial. O sea, Bendis venía de ser un creador independiente que tenía mucho la onda de, como decía Neto, del crime noir, ¿no? Tiene sus novelas iniciales. Trae la de Goldfish y la de Jinx, que son de este estilo, ¿no? De crimen, de andar resolviendo misterios, muy urbanos. O sea, como que de ahí es de donde ellos lo jalan y le dicen, oye, tú estás así perfecto para escribir Daredevil, vente, ¿no? Y por eso es que, digo, yo creo que forma parte de donde Bendis agarra mucha fama, pues, de todo esto que, como mencionas tú, de Daredevil, pero él ya venía de eso. Y luego, como mencionas también, o sea, Ed Brubaker, que también ha continuado, digo, fue con Daredevil, pero su carrera ha continuado en ese también, en ese tono muy de crimen, de cosas muy urbanas, ¿no? O sea, no se van a la onda superpoderes ni nada de eso, sino Ed Brubaker sigue estando en sus ondas de misterio, de policías, todas estas cosas que son historias que le vienen muy bien a Daredevil y que, como tú mencionas, o sea, ligó esas dos rachas que son muy, muy difíciles, ¿no? Brubaker venía también de, no me acuerdo si fue antes o después del el Gotham, el de police, el departamento de policía de Gotham.
Estaba haciendo Bullets independiente y luego hizo Gotham. Pero sí, o sea, estaba. El personaje tuvo mucha suerte. No mucha suerte, lo visionaron muy bien. A nivel comercial hicieron las películas con Ben Affleck horribles.
Una
Una,
película.
pues, con esa tuvimos, ¿no? Y dos, una con Elektra además. Pero a nivel cómic tuvimos una década de grandes, grandes sagas, ¿eh? De verdad, yo veo y yo me enamoré de Daredevil, compré una cantidad de cómics de Daredevil que hoy en día no lo hago porque no siento que el personaje pueda conservar esa mística tanto tiempo, ¿no? No, es que no es fácil. O sea,
No, no
cuando
es
saltas de
fácil.
guión en guión.
Y fueron décadas, décadas de tiempo en los cómics.
Y me
Luego
imagino.
también yo, perdón.
No, no, no. Di, di, di.
Yo compré todos los cómics que empezó a escribir ya con un tono súper ligero, luminoso, se podría decir. Mark. No, sí, fue Mark Waid.
Mark, ah, sí, cierto, Matt Waid. Sí. Sí,
Sí,
ya
Mark
recuerdo.
Waid empezó a escribirlo y era hasta cómico y duró bastantes años también ahí, ¿eh?
Y fíjate que estas dos, me imagino que lo de Bendis, y no sé si ya estaba, todavía no, pero como que el ojo que tuvo Quesada para poner estas cosas a estos escritores y estos dibujantes, es el que lo termina poniendo, posicionando como que le ofrezcan el puesto de editor en jefe en Marvel, ¿no? O sea, porque él, de su pequeña línea de personajes que nadie pela y que nadie le interesan, él logra hacer cosas muy, muy interesantes que llaman mucho la atención a la gente porque trae mucho creador de afuera, ¿no? O sea, mucha onda de creadores independientes o en el caso de Smith que venía del cine y eso es lo que termina que él se quede en Marvel siendo como editor en jefe que 20 años o no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea, porque él tenía muy buen ojo, pues, ¿no? Para escoger quién va a escribir a este personaje, esto que estamos mencionando de las rachas, eso en base a que Quesada era el que andaba ahí muy metido escogiendo gente, ¿no? O sea, como que tenía buen ojo, pues, ¿no? Para colocar jugadores, por así decirlo, ¿no? Saber dónde poner a cada quien y lograr un éxito, ¿no?
Así es, y luego pasaron los años y fue toda la mierda, porque Marvel no está haciendo nada bueno desde hace muchos años.
Es que, bueno, también le tocó, bueno, él era una etapa difícil en donde hay que tomar en cuenta también que el hecho de que cuando una empresa está así quebrando o saliendo en estas situaciones económicas, le tiran a todo y les dejan así, güey, ya lo que sea, pero si vende, adelante, aviéntate, ¿no? Y le daban mucha libertad en esas épocas. Y ca o sea, caen en la onda de que cuando ya son muy exitosos, ya se empiezan a cuidar mucho, los compra Disney, se tienen que cuidar todavía más, y ya no es tan fácil que los dejen experimentar y que les dejen dar así como que borrón y cuenta nueva al personaje. Ya todo tiene que estar coordinado y todo tiene que estar muy cuidado y no se quieren arriesgar a nada, ¿no? No quieren tener ahí que un escándalo o cosas así, sobre todo en Disney que se cuida todo y que no quieren tener ningún pedo. Entonces también eso hace muy difícil que se den pequeños imprints como este, donde era la locura y los dejaban hacer lo que se les daba su gana, ¿no? O sea, total, con que salga para pagar la renta, con eso se daba por bien servido Marvel, ¿no? Y ahorita no, digo, ahorita ya no los dejan hacer esas locuras.
Esas
¿No?
loculillas. Fíjate que me estoy acordando, y antes de terminar ya con esto de Daredevil, que ya duró un especial de una hora, Claudio Cuevas y Franco, ya abusones.
150 minutos va a durar para que
Oh
se
my God, ¿qué he hecho? ¿Por qué firmé? Oigan, no, una fe de ratas dije que era Diabólico el Hombre Sin Miedo, y no, era Diabólico el Destructor del Crimen.
Mira.
Se llamaba en Editorial Novedades.
Ajá. Muy
Ahí
bien.
dispensen ustedes la malinformación inicial.
Bueno, pues no sé, ¿algo más que quieran ya decir para
No, pues nada, entonces,
terminar?
¿qué calificación le dan? ¿Cuántos diablos de la guarda le dan?
¿Tú, Franco?
5, ¿no? No sé, del 0 al 10 o 0 al 5, pero estamos hablando de una saga que es esencialmente piedra base, ¿no? Para construir. No todo lo han aprovechado, claro, hay cosas que se descartan con el tiempo, pero creo que marcó el tono. Digo, creo que eso dice mucho de la importancia. Marcó el tono, ¿no? El personaje apegado a su religión, siempre trágico, incapaz de encontrar la felicidad, pero a pesar de todo, también incapaz de apartarse del buen camino. O sea, ahí está, la esencia de Daredevil está en estos números, entonces pasará casi perfecto.
Así es, yo también cinco calzones flameados del infierno, sobre cinco. Leí esta nota hace muchos años donde dicen que el principal poder de Daredevil es su catolicismo, pero también su catolicismo es su mayor enemigo. Un héroe apegado a la moral, un héroe que te puede partir tu mandarina en muchos gajitos, pero de todas maneras sigue apegado a la moral y a las leyes. Dicotomía, sí, pero un personaje de mis favoritos. Siempre y cuando se habían escrito, por supuesto. 5 sobre 5.
Muy bien. Sí, yo también. Bueno, no sé.
Ay, ya, Claudio, ya.
Es que les digo que al final a mí sí como que no sé, pero bueno, está bien, le vamos a poner 5 como sobre 5 para que no
Ay,
digan.
Claudio, fuerte. Ay, no. Y pues bueno, vamos a la otra parte de que vamos a estar reseñando. Ustedes ya vieron, porque aquí abajo están las imágenes y cuando le dieron clic.
No, Neto,
Ay,
este programa ya se acabó, Neto.
ok, bueno, nos vemos. Hasta pronto, amiguitos.
Bueno,
Gracias,
nos vemos.
Tiny OnlyFans. Gracias.
Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por sus comentarios, sus likes y sus compartidas. Gracias. Nos vemos.
Bye.
Bye.
We interrupt our program to bring you this important message.
Esto es con el calzón por fuera.
Amigues de todo el planeta, esto es el programa número 150 de su podcast favorito, Absolute, con el calzón por fuera. Mi nombre es Neto Riverol y conmigo se encuentra.
Sí, maestro. ¿Yo? ¿Me hablas a mí, maestro? ¿O con quién?
Sí, a ti, güey.
¿Sí? Ok, capté tu vibra. Soy Claudio, el Absolute Claudio. Y aquí les estoy hablando. Muchas gracias por haberme invitado a su programa. Sé que pura buena vibra aquí. Muchas gracias.
Y también con nosotros se encuentra nuestro queridísimo amigo y colaborador.
Sí, nada, yo soy Franco Magno y creo que es buen momento para hablar de la buena historieta, no nada más de lo que viene de la plata, de lo que viene de Sudamérica, sino también del cómic gabacho, ¿no? Entonces, a darle, queridos.
Bueno, pues comenzamos con este absolutamente buen programa. Oigan, bueno, como ustedes saben, ya habíamos reseñado aquí el número uno de Absolute Wonder Woman y nos había gustado mucho. Sin embargo, nos quedamos con la duda de qué seguía. ¿Qué seguía en este universo absoluto en donde todos los orígenes secretos fueron cambiados y por lo mismo obtenemos unos personajes que lucen igual de bien, pero con un origen diferente y con un look diferente? ¿Qué nos puedes hablar al respecto, Absolute Claudio?
Pues fíjate que a mí esta nueva línea de Absolute me late mucho la vibra que trae. O sea, este nuevo manejo de los personajes, sobre todo Wonder Woman, la onda mística, ¿no? O sea, esta onda de que te contactes contigo mismo y que te entiendas, ¿no? O sea, de cómo es cómo cambian tus orígenes dependiendo de cómo creces, ¿no? De las personas que te rodean, ¿no? O sea, cómo afectan a tu vida, a tu personalidad, ¿no? O sea,
Amigo,
depende de quién te están criando, es como eres, ¿no?
parece que es una versión Tuluminati de Wonder Woman y no lo es. Así es que no le hagan caso al Absolute Claudio.
Claro que sí, o sea, vemos cómo el hecho de que es diferente su mamá aquí en este cómic a la mamá que tenía en el otro universo, la afectan, ¿no? O sea, es diferente su traje, sus armas, su forma de pensar, ¿no?
Okay. ¿Y tú, amigo, Absolute Franco Magno?
Y no, dale, yo lo que creo es que hay que tomar en cuenta de que si bien se cambian ciertos elementos de la Mujer Maravilla, tenemos, como bien lo menciona este pibe, no es la misma madre. En este caso, Absolute Wonder Woman, la cría Circe, no es criada en Temiscira, no la llevan a un condominio de 5 estrellas, no, para nada. Esta Wonder Woman es criada en el infierno, pero finalmente, a pesar de los cambios, lo que tenemos es un personaje que respeta el origen. ¿A qué me refiero? No tenemos la heroína criada en un ambiente lleno de amor, lleno de cariño, entre superhéroes. Tenemos una heroína donde enfrenta constantemente la hostilidad y encuentra en la violencia la manera de resolver todos los problemas. Pero ojo, eso no quiere decir que tengamos una Wonder Woman convertida en una luchadora de la WWE. Sigue siendo tan intrépida, sigue teniendo el corazón y sobre todo, a pesar de ser marcada por la guerra, tenemos que reconocer que dentro de ella hay una heroína constantemente luchando contra esta parte turbia. A mí me gusta el cambio que le hacen a Wonder Woman. Sustituyen estos elementos de violencia, o mejor dicho, de apaciguamiento, ¿no? El lazo, los brazaletes, por elementos mucho más guerreros. Creo que la ubican en un universo nuevo por completo, pero por otro lado, respetan por completo el origen. Tenemos al personaje en esencia, pero el cuadro cambiado. ¿Viste?
Viste, pues miren, a mí me gustó muchísimo este cambio de perspectiva. Ya lo habíamos hablado en su momento. El hecho de que sea criada en el infierno por Circe y no por la legión de mujeres amazonas le cambia la perspectiva. El hecho de que sea no criada como los dioses son todos nuestros amiguitos. Y se les venera. El hecho de que sea cambiada, de que tú no eres la emisora de la paz, tú eres una mujer que va a estar criada en el misticismo, sobreviviendo, enfrentándose a criaturas malignas que todo el tiempo se los quieren convertir en parte de su cadena alimenticia. Me gusta mucho la manera en la que llega Steve Trevor, que la verdad no es nada clara, pero sobre todo la manera cómo es que logra que Steve Trevor salga del infierno, me gusta mucho. También aquí estamos viendo a la que va a ser esta Cheetah, a lo mejor sí, a lo mejor no. Podemos ver que también Wonder Woman trae una. Ah, bueno, y el enemigo principal, que es este monstruo gigantesco que está aquí. Tiene unos poderes bien locochones, en los cuales hace que le pierdan, va a emitir un sonido, un grito, y que va a hacer que todos pierdan el miedo y vayan corriendo a sacrificarse a este mismo monstruo. Me gusta y me gusta mucho.
A mí, fíjate que la onda del visual, la onda visual, no sé si tú te diste cuenta que la forma en que la dibujan a ella, los perfiles, me recuerda mucho a esto, a las vasijas, ¿no? O sea, a los dibujos estos que ves en las vasijas, la ves a ella, a los otros personajes, los perfiles, las narices. O sea, luego, luego te manda a este tipo de dibujo, ¿no? No sé, que veías en las vasijas antiguas, ¿no? Si lo captaste, ¿no? Y fíjate que es, ahorita que mencionas el poder de del monstruo, me recordó mucho a lo que es creo que es la onda esta, como la de la toxoplasmosis, ¿no? La onda esta de los ratones y los gatos, ¿no? Que pierden el miedo y de ahí se supone que es cuando los gatos pueden atrapar a los ratones porque los infectan, ¿no? Con este virus y que hace que el ratón pierda el miedo y salga y es cuando el gato aprovecha, ¿no? Ahorita que mencionaste esto me recordó y se me hace una cuestión muy, muy interesante de este villano que lo muestran y también el hecho de que Wonder Woman trae a Pegaso, ¿no? Que es esta nueva forma de Pegaso yo no lo había visto antes, no sé si ustedes ya lo habían visto así.
No,
Se me hace muy
nunca.
padre que no trae, o sea, en lugar de traer su avión, ¿no? Su avión este que siempre salía, sale en este Pegaso que es como el esqueleto, ¿no? Se me hace muy chido. Y también, no sé si en qué número es en el que aparecen, pero sale en los primeros cómics de Wonder Woman originales. Tenía estas amigas que eran, que salían con ellas, era como un club de mujeres, y salen aquí en este cómic, lo retoman ese aspecto del cómic original de Wonder Woman, de sus inicios. Se me hace también muy, muy interesante. O sea, es una mezcla muy buena de cosas del origen del cómic y cosas nuevas, una nueva forma de verlo, ¿no?
Me gusta, me gusta. También cambia la interacción que tiene con Steven Trevor. Steve Trevor. Cambia obviamente la relación con Circe. Cambia todo, todo, pero mantiene la esencia de una mujer amorosa, una mujer empática con los animales, una mujer guerrera, pero aquí no es una guerrera nada más, sino es una guerrera mágica. ¡Oh, no!
Oh,
Derechos de
no.
autor. Absolutos. Derechos de autor. Y el lazo de la verdad, obviamente aquí no lo tiene, pero tiene dos lazos, cuando menos, que le hemos visto. 10 de 10. Francomagno absoluto, ¿qué tiene usted que decir?
Mira, estoy de acuerdo por completo con el tío Cosa, Neto. Yo no dejaría de lado la escritora Kelly Thompson. De repente tenemos en esta industria profundamente machista, una carencia de escritoras mujeres. En este programa hemos dado cuenta, ¿no? Hay un movimiento cada vez más grande de mujeres que entran al mundo del superhéroe, la superheroína y sobre todo de la buena historia, ¿no? No se fijan tanto en quién usa el traje o el género, sino qué es lo que van a contar. Kelly Thompson hace un trabajo bárbaro. A mí me gusta mucho, creo que es el alma en buena medida de este cómic. Y del otro lado, el aspecto visual, espectacular, ¿eh? De repente, cuando a Wonder Woman, a la Mujer Maravilla, la dibujan hombres, creo que tenemos mucho más esta importancia en cómo luce, la espectacularidad del cuerpo, de la anatomía, de que si el traje es lo suficientemente pegado. En este caso, Hayden Sherman hace un trabajo re bárbaro, espectacular. No nos muestra ningún panel desperdiciado. Hay una narrativa muy interesante. Las secuencias de acción son notorias, sobre todo el número 5, como ustedes mencionan, el enemigo no es quizás el enemigo que esperaríamos, típico de la Mujer Maravilla, el guerrero definitivo con la espada, la lanza, el escudo. No, lo que tenemos es una mezcla entre una gelatina y un Godzilla musical insoportable, donde todo mundo se tiene que quedar o sordo o ciego, como diría Shakira. Creo que es entretenido. Creo que el primer arco es espectacular, ayuda mucho a definir el tono de la serie, pero repetimos y volvemos al origen nuevamente. Lo que más se aplaude no es lo que cambia, porque quizás es lo más sencillo, ¿no? Cuando se empieza con un nuevo cómic, en este caso Absolute Wonder Woman, sino lo que conservas, lo que realmente tiene valor del personaje. No lo hemos visto nada más en Batman, en Superman, en Flash. Lo vemos aquí, que quizás era más complicado, porque finalmente Wonder Woman nunca se ha tratado nada más de la acción, sino también del corazón del personaje. Y allí está lo que me gusta. Entonces, yo le doy un 10 de 10 en este podcast. Me parece un cómic bárbaro y el tipo de historieta que me anima a dejar de ir a ver a Boca Juniors y disfrutar de una buena historia.
Glorioso, glorioso, maravilloso.
Yo también concuerdo, perdón, yo no soy argentino. También concuerdo, se me hace, como mencionas tú, ¿no? Ves al personaje con otros ojos, ¿no? Que es la perspectiva que da el que lo está escribiendo ahora una mujer. Igual, yo. Y siento que a mí personalmente me gustó que no solamente, digo, conserva muchas cosas, pero tiene mucha acción que lo hace muy interesante. Y sobre todo que a pesar de que trae el villano, que es una cuestión también como mítica, no cae en los clichés que caen siempre todos los escritores que traen, que llegan a Wonder Woman, que lo cargan y quieren meter a fuerzas a los dioses y toda la onda esta del panteón de griegos y todo esto. A pesar de que ella, el monstruo es también una criatura así como fantasiosa y de ese tipo, no cae en los clichés que caen todos los escritores de a fuerzas meterlo en eso. Entonces se me hace muy interesante ver la nueva forma en que están escribiendo Wonder Woman. Se me hace que va a ser muy bueno de aquí para adelante. Y el dibujo, yo no conocía a este dibujante, es hombre, mujer, no recuerdo, pero es muy, muy chido. Quisiera ver qué más puede hacer y ojalá ver también cómo si van a salir otros superhéroes, ver cómo los incorporan, ¿no? A esta forma de estilo de arte y de historia, ¿no?
Así es, pues así es este universo absoluto, donde es absolutamente mejor al universo de otras tierras paralelas. Fuchi a todas las tierras paralelas que no sean la tierra absoluta en la que estamos viviendo, amigos. Que se vayan a la mierda. Y sí, porque haber llegado hasta estos 150 números de ediciones de con el calzón, del absoluto calzón por fuera. No es fácil, lo hemos logrado, hemos sudado sangre, la producción cada vez está más jodida, pero estamos al pie del cañón, claro que sí.
Exactamente, ya estamos llegando así como que arrastrándonos, punto de desvielarnos, pero sí, ya estamos aquí festejando.
Sí, pues bueno, de 10 sobre 10, absolutamente 10 sobre 10, no hay forma de que este cómic no pueda gustarte, a menos que estés ciego, a menos que seas un demente.
Exactamente. Pero este nuevo universo que estamos viendo promete mucho y yo creo que nos va a dejar muchas cosas muy buenas y pues, a ver si luego ahí también hablamos de los nuevos personajes, ¿no? Que están saliendo de que es Flash y ¿quién es el otro que también ya salió?
Flash y el Martian Manhunter.
Ok, las versiones Absolute de estos dos. Entonces, pues bueno, vamos a ver para dónde van. Que hasta el momento volvemos el más flojón es Superman, pero vamos a ver qué pasa, ¿no?
Yo abandoné el proyecto de Superman en el número 3. Fue cuando dije, ay, ya.
Bueno,
Suficiente,
pues
más que suficiente.
yo creo que para poder juzgar una historia debe uno leer por lo menos los primeros 56 números. Antes, si no, todavía no toman forma, pero bueno, el Flash, Absolute Flash número uno. Esperemos reseñarlo
Que sí
próximamente.
me gusta que escribe Jeff Lemire, pero lo que más me gusta es que el Flash es Wally West.
Muy bien.
Ojalá se pudiera ver, ¿verdad? Es
Muy bien.
absolutamente maravilloso y huele absolutamente delicioso. Esa es la portada regular.
Y allá en Argentina, ¿sí les están llegando a estos, Franco?
No, bueno, yo tengo que decir que en este momento lo que queremos es ver el resto de los personajes Ultimate con el calzón. Comenten qué edición, si quieren que el resto de los conductores también tengan versión Ultimate. Y si nada, si tienen alguna queja, no le pongan la banderita, no sean boludos, porque finalmente esto es para entretenimiento, que ya leímos GoBots, ¿qué más quieren? O sea, ¿de qué otra manera nos quieren ver sufrir después de ver Claudio regular, que cómo nos ha torturado, es un boludo de primera? Bienvenido al
Fíjate
tío Cosa, dale, dale,
que
absolute Claudio.
no tengo pruebas, pero tampoco dudas, pero se me hace que el que todos los conductores a través del multiverso hayan leído una basura asquerosa, inmunda, fétida, nauseabunda, putrefacta y asquerosa Como es GoBot, significa que es un evento canónico.
Horrible, querido,
Hay, co
horrible, Benito. Qué bárbaro.
hay cosas que no pueden cambiar a través del universo, ni modo, pero...
Canónico, el sufrimiento que padecimos es canónico.
Pero bueno, pues me parece muy bien.
Absolutamente canónico, quise decir. Absolutamente canónico.
Entonces, pues bueno, esperemos que les haya gustado este programa, que dejen ahí sus comentarios, sus reseñas, sus likes, sí, likes, que
En
lo
este
compartan
universo
con su
son
amigo.
banderitas. Déjenos su banderita.
Ah, muy bien, su banderita, no sé cuál banderita, pero déjenla. Y comenten ahí, y bueno, pues algo más que quieran decir antes de que nos
No, no,
comenten si quieren
nada.
regresar al universo Ultimate o nos quedamos en el universo regular.
Ahí
Y
comenten.
bueno.
Activa la campanita, querido. No te pido nada más.
Nos vemos la próxima semana.
Y bueno, chao.